una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son ya las 7 de la tarde con 2 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es de veras un súper gustazo estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Puerto Vallarta, donde se vive súper, súper bien. Saludo como cada semana a mis queridos amigos. César Gilabert, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de compartir aquí esta tribuna.
Manuelín, Carelín, ¿cómo estás?
Igualmente, buenas tardes, tanto gusto.
Y bueno, hoy tenemos dos invitados muy, muy, muy especiales sobre un rescate, digamos, de la cultura purépecha y que van a ofrecer un concierto el próximo viernes 6 de marzo, en el cual el público podrá escuchar algunos cantos y algunas composiciones auténticas de este pueblo, que de esta cultura, particularmente del pueblo de Cherán, donde está esta orquesta que se llama Cuerajperi, que tengo entendido significa creadores. Y hoy tenemos a dos invitados, a Alex Caballero y a nuestro
José
amigo
Merced.
José Merced, quienes vienen directamente de Cherán.
Sí, justamente. Nosotros nacimos ahí, vivimos ahí y estamos en el proceso de construcción, claro, de una alternativa distinta de forma de vida.
Claro, y uh-huh, que bueno, tengo entendido que han estado pues ya poniendo ejemplo o mostrando que este tipo de organización civil puede rendir frutos y mantenerse como una comunidad autónoma, ¿no? Autogobernarse,
sí,
digamos.
Justamente, sí. Estamos en un proceso de construcción de esa alternativa autonómica, en el sentido de regirnos con un gobierno propio, basado en la comunalidad, y una seguridad, un sistema de seguridad propio basado en la aceptación y el reconocimiento de nuestros propios guardianes, nuestros propios policías, si claro, vamos a entenderlo así.
Y sí, uno de los aspectos primordiales que tengo entendido están impulsando es precisamente el rescate o el fomento o la difusión de su cultura. De la, sí, cultura, particularmente en el sentido de recobrar la música, recobrar las tradiciones, etcétera, ¿no? Y una de esas expresiones es la Orquesta Purépecha Juvenil Cuerajperi.
Justamente, así es. A raíz del, más bien dentro del proceso que hemos vivido, a raíz del levantamiento que tuvo la comunidad o que tuvimos en la comunidad para defender la depredación de los recursos boscosos, de los recursos naturales que tiene la comunidad. A raíz de eso, paralelamente se generó todo un proceso de recuperación de la identidad propia, de la cultura propia, purépecha, y dentro de ellos un elemento muy importante también es la lengua propia purépecha. Entonces, este proceso se agrandó a raíz de este levantamiento que tuvimos por la defensa de los recursos, y ha tenido una contribución muy grande, al grado de que jóvenes y niños están en la Casa de la Cultura diariamente ensayando Se han conformado diferentes orquestas, diferentes bandas. Dentro de ellas, una de las más prestigiadas es esta, precisamente la Orquesta Cuarapiri, que por tercera ocasión va a estar aquí en Puerto Vallarta.
Y tengo entendido que en las otras ocasiones ha tenido muy buena respuesta de parte del público.
Justamente, sí. También ha sido de mucha aceptación y es una de las orquestas integradas por niños y jóvenes que se están renovando constantemente de mucha, y es una orquesta de mucha calidad.
Claro, porque sí. Son formados, ¿no? Niños formados con partitura, con una escuela formal, digamos.
Sí, justamente ahí en la Casa de la Cultura, lo que es el edificio de la Casa de la Cultura en Cherán, hay una sala exclusiva donde ellos ensayan diariamente sus melodías, que son pirecuas o sones yabajeños, la mayoría de ellos. El son es un ritmo lento para acompañar en nuestras comunidades, en nuestra cultura, ceremonias como los casamientos, por ejemplo. Uh-huh. Y el otro género es los abajeños. Los abajeños son sones rítmicos muy fuertes y que invitan a bailar a quien escuche esa música. Esto va a suceder ahora en el Teatro Puerto Vallarta, porque los abajeños son ritmos muy con mucho movimiento.
O sea, los dos son sones.
Y son las melodías que se usan en lo que de nuestra cultura se conoce hacia afuera, la danza de los viejitos. Ah, ustedes seguramente, claro. Porque eso es lo que más se conoce hacia afuera, es algo muy muy conocido, lo de las danzas, claro, de los viejitos de allá. Entonces, del estado de Michoacán,
pero
de la cultura purépecha.
La pirecua sí tiene un reconocimiento de patrimonio de la humanidad, ¿no es verdad?
Sí, justamente se dio esa posibilidad hace algunos años y está reconocida a nivel internacional y por la UNESCO.
Y
justamente.
Sí, y son, de hecho, de estas manifestaciones culturales, aunque tenemos muchas, solamente 7 han alcanzado ese grado.
Sí.
No porque sean, no haya otras que sean igualmente ricas y todo, sino porque el proceso para lograr este reconocimiento, bueno, pues es laborioso e implica un trabajo de la comunidad y de coordinación con las autoridades para poder hacer los trámites que correspondan y poder aplicar por este reconocimiento internacional. Bueno, la pirecua ha alcanzado ese grado y, vuelvo a insistir, de las decenas o tal vez miles,
sí,
de manifestaciones culturales que tienen un rango de patrimonio inmaterial reconocido como patrimonio de la humanidad, en México no son muchas, pero la pirecua sí que es una de ellas.
Sí, justamente ha logrado ese reconocimiento internacional, y la pirecua, entendido de la palabra en purépecha, es la expresión del alma purépecha cantada por el varón para dirigirse a través de la flor o de las flores a la mujer. Es un canto muy bello que nace del corazón y que es para referirse a la mujer. A la
belleza. Pero tengo entendido que ya también hay intérpretes mujeres.
Justamente, sí, también.
Digo,
también.
Porque ya hay, pese al origen,
sí,
ahora sí que en términos de equidad, ahora las mujeres también
Ándele.
Son intérpretes.
Sí, justamente.
Ah, tengo también entendido que estas letras están también enfocadas al entorno natural, ¿no? A lo que los rodea.
Efectivamente, las pirecuas como son compuestas por personas que trabajan en el campo, que están relacionadas con el bosque, que están relacionadas con las flores, con la naturaleza misma que existe, porque allá para nosotros, así como aquí en Puerto Vallarta y en la costa del Pacífico, abunda la cultura del mar. Allá para nosotros es la cultura de los montes, uh-huh, la cultura de los cerros, de los volcanes, de los bosques, de pino, de encino, y eso, precisamente ese ambiente natural, es el que motiva a los compositores de las pirecuas para hacer sus composiciones, valga la redundancia.
Claro. ¿Qué te parece que hay una de las más conocidas composiciones pirecuas que se llama Flor de Canela? Y casualmente es mi apellido. Y
ándele, fíjese nada más.
Entonces ya tengo a nivel internacional reconocido por UNESCO.
Ándele, justamente. Así es.
Sí, es un apellido de Michoacán, Canela.
Ándele. Perfecto.
Pues qué interesante. Y ellos, los jovencitos, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. La vez pasada platicaba con Alex y le preguntaba sobre cómo es que los jovencitos, ante esta avasalladora influencia global que tenemos, internet, redes sociales, etcétera, pueden mantener todavía el gusto por su propia tierra, o tienen esa batalla? Cuéntanos un poco cómo están enfrentando, digamos, estas situaciones modernas.
Por un lado, en Cherán se mantiene una identidad muy fuerte. Muy fuerte, el amor a la tierra, el amor a la cultura, el amor a la lengua, sí. Pero por otro lado, también sí hemos recibido embestidas de agentes externos, culturalmente hablando, que han distorsionado, que han deformado gran parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero precisamente el gobierno propio que tenemos ahora se rige por usos y costumbres, que son los elementos muy importantes de la cultura nuestra, ¿verdad? Dentro de ellas hay que destacar que nuestros antepasados purépecha, lo que mejor lograron con excelencia fue precisamente su sistema de gobierno antes de la llegada de los europeos a nuestras tierras. Y de ahí estamos rescatando ese sistema sofisticado que hay que conocerlo para valorarlo, ¿verdad? En el caso de nosotros, ya a través de la lectura de diferentes libros antiguos, textos actuales, hemos valorado esa excelencia del sistema de gobierno que tenían los antepasados purépecha cuando conformaron aquello que los europeos, a la llegada a nuestras tierras, calificaron como el Imperio Purépecha.
Tarasco, ellos les pusieron Tarasco, ¿no?
Bueno, por imposición de otra cultura que llegó de Europa, se denominó cultura tarasca, pero ese término es una imposición para nosotros los purépecha. El término que aceptamos nosotros es el purépecha, que sí, es
Sí, igual pasó con los aztecas, esa es una denominación decimonónica, que igual fue en términos de imposición, y de hecho tenía un matiz como negativo, por decirlo así, y pero bueno, se consolidó al grado tal de que se revertió esa idea de llamarles aztecas para denostarlos, se convirtió también en un carácter de identidad. Pasa casi lo mismo la historia entre la idea del tarasco y la idea del azteca en ese sentido de denominación desde fuera, ¿no?, de la cultura.
Vamos a escuchar algo de lo que estos jovencitos están o van a interpretar. Es el popurrí purépecha, así se llama, y regresamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos para que usted lo escuche y lo disfrute.
Thank you.
un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Siete de la tarde ya con 20 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Lo que estábamos escuchando es Inyapicua, que es, esto me imagino que es este purépecha, ¿verdad? Una melodía pues tradicional de allá de la zona de Michoacán. Y bueno, continuamos aquí platicando en De Genios, Poetas y Locos, precisamente con José Merced Velázquez, quien va a platicarnos también sobre una, bueno, dos cosas. Una exposición que tienen o van a tener en la biblioteca Los Mangos, y también sobre un proyecto que se llama El Libro Andante. ¿Es correcto? A ver, cuéntanos.
Sí. José. Decía yo hace unos momentos que por tercera ocasión la Orquesta Cuerafiri y los muralistas, que son pintores profesionales de nuestra comunidad, estarán aquí en Puerto Vallarta. Pero les traemos una novedad ahora, un agregado muy importante, que es toda la producción editorial que se ha generado en la comunidad de Cherán después del levantamiento y antes del levantamiento. ¿Qué incluye esta exposición? Porque es una exposición que traemos para todo el público que asista, de libros, tesis, otros documentos y algunos documentales, todos exclusivamente sobre el tema Cherán, desde diferentes disciplinas, desde diferentes o realizados por diferentes investigadores, estudiosos que se han interesado por hacer, valga la redundancia, un estudio o una investigación a raíz de que Cherán cobró una importancia muy grande que se mantiene en el sentido de ser una comunidad, pues algunos la califican así, aunque nosotros como parte de Cherán, como somos de Cherán, somos modestos, pero nos califican que fuimos el ejemplo, que somos el ejemplo, pero nos falta todavía mucho para llegar a ser el ejemplo. Lo que sí es cierto es que Cherán lleva un proceso, y dentro de ese proceso los libros también han contribuido a este proceso de generación de conciencia, de identidad y de reafirmación de la cultura propia purépecha y de la lengua propia y de otros temas. Eso sí, y esto es la exposición que vamos a tener en la Biblioteca Los Mangos, es precisamente ese aporte, esa novedad que le traemos, que traemos a todo el público, a todo el auditorio que nos está escuchando y que deseamos que asista para todos los vallartenses.
Es el 4 de marzo.
El 4 de marzo en la Biblioteca Los Mangos y el 6 de marzo en el Teatro Vallarta.
Este del 4 de marzo es a las 6 de la tarde, 6:30 p.m.
Sí.
Ahí en la explanada donde van a poder ver esta, bueno, esta exposición, esta muestra. Sobre los murales, hay algunos artistas que ya tienen murales aquí en Vallarta, ¿no?
Sí, bueno, hay un Bahía, mural muy grande que está enfrente del Hotel Paloma del Mar. Es una indígena con una máscara. Ajá. Este personaje que va a venir hoy también es uno de los muralistas ya reconocidos a nivel internacional. Guaroco, su apellido es Guaroco.
Guaroco.
Y ya seguido se va a Francia, se lo llevan ha estado en varios lugares, ¿no? Ya varias se han pintado. Esta ocasión vienen a pintar dos, uno en Olas Altas, el otro, la colonia de un poquito más para acá, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí muy cerca, y los otros dos van a estar acá en Bucerías también. Digo, porque yo estoy en Bucería y me toca ir ahí la gestión.
¿Ellos son parte del proyecto que está haciendo Bahía de Banderas de Ciudad de los Morales? No.
Bueno, pero con un mural más, pues no creo
la,
que
sea. La zona es quien nos llama, ¿no? Yo vivo allá, de repente me es fácil, por supuesto.
Entonces, ¿y cobran o es?
Mira, no cobran. Pero necesitamos solventar los gastos.
Claro.
O sea, de gastos de traslados, gastos. Está muy grande y sí se tardaron unos 6 días. Ahorita saco la foto y se las
¿cuál es, sí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es tener... que tengan un espacio de expresión a su arte, a su como ellos mismos son como artistas, o fomentar de alguna manera la cultura michoacana. ¿Cuál es el objetivo de estas?
Mira, yo creo que los muralistas, y algo que platicábamos con Tania, la directora de la Biblioteca de los Mangos, el muralismo se da como un medio de expresión para identificarse precisamente como comunidad. Un mural donde tú no te ves identificado, donde no estás siendo tú parte de ese mural, como que deja de ser identificación y como que deja de ser parte de. Es muy importante esa parte donde dicen, aquí hay un rebozo de una mujer, ese rebozo es de las abuelitas de Cherán. Aquí hay un pino, ese es tu pino. Aquí hay un animalito, ese es tu animal. O sea, el hecho de verte tú parte de ese mural tiene que ver mucho. Y bueno, hay murales muy muy fuertes, porque pues Cherán fue un evento muy fuerte. Las mujeres se iniciaron el proceso y levantaron a los talamontes, los colgaron. Los golpearon los muchachos porque habían violado, habían matado gente. De
Montes eran
Porque dicen, no se olvide, que no se olvide, ¿no? Hay que recordar que esto sucedió para que no vuelva a suceder.
Claro.
Y el mural, esa es la idea, o sea, de transmitir sucesos de la comunidad y verte tú reflejado en ese mural.
Claro. Bien, antes de que vayamos al corte, quiero decirles que aquí nuestros amigos de Cherán nos están compartiendo un pase doble para que usted acuda al concierto que se va a llevar a cabo el próximo viernes en punto de las 19 horas ahí en el Teatro Vallarta. Y pues se lo vamos a dar a la primera persona que nos diga que es una pirecua.
Órale,
una bien. Pirecua. Díganos por Facebook a través de la página de Radio Universidad en Facebook. O también al WhatsApp. Tenemos WhatsApp, mi querido George Q. Ahora se los digo. O si no, véanlo aquí en el Facebook donde estamos transmitiendo. Para que ustedes puedan acceder a este tipo de... a este pase doble. Vayan y tengan un buen momento. 322-108-4129. Ahí está el WhatsApp. Pero vale mucho la pena que vayan. De veras, el viernes en la nochecita... disfrútenlo, pase doble, nada más díganos que es una pirecua a través de la transmisión en vivo que estamos teniendo aquí en el Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Así es que, a ver, nos estás enseñando el mural. Para nuestros amigos de Facebook que están ahí viendo a través de la cámara, pues les describo. Es una mujer con una... ¡ah, qué bonito! Es una mujer con una máscara y que tiene hacia abajo mazorcas o
Sí, como el maíz muy representativo.
Muy representativo, ¿no?
Y el rebozo.
Y obviamente el rebozo.
Sí, pero además, se parece a tu camisa. Además está quitando una máscara que me imagino que eso también tiene que ver con desmarcándose de las cosas que les oprimen y que no les dejan mostrarse. Y además es monumental, sí se ve claramente por el tamaño de las personas metros. Que están ahí,
sí.
Que sí son 10 metros por 5, por lo
más o menos.
Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo.
Está natural. Impresionante.
En la 5 de diciembre, eso está en la 5 de diciembre.
Vaya, fíjate que hace un año hice un reportaje precisamente sobre los murales que se están realizando aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y hay cosas bastante, bastante bellas. Y bueno, aumentándose otros más, pues mejor que tener una galería al aire libre en la cual podamos sensibilizarnos, porque eso es el arte, para eso sirve el arte, para sensibilizar a las personas, para darles una visión diferente de lo que es la estética, cuando estamos acostumbrados a una serie estamos expuestos a una serie de violencia de muchos tipos. Entonces, tener el arte en las calles, pues nos permite volver a encontrarnos con nuestra parte sensible en cuanto al arte se refiere. Así es que vayan a darse una vuelta ahí a la colonia 5 de diciembre, donde vamos a ver esta magnífica obra que está padrísima. De veras, vale mucho la pena que vayan a verla. Ahora, por otra parte, retornando un poco acerca de este maravilloso concierto, ¿cuántos chiquillos vienen?
Vienen 11, uh-huh. Son los que...
¿Puras cuerdas?
Es como, uh-huh. Son puras cuerdas, sí, efectivamente. Dentro de su característica de estos niños, que a mí me encanta, siempre es su alegría. Si ustedes van a un ensayo de los niños en la biblioteca, podrán ver pequeñitos de 4 años, de 5 años, que están con el violín y de repente agarrando el puño de palomitas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y no hay una sobriedad en
el formalismo.
Pues, no, aquí se divierten los niños y si seguramente les va a tocar verlos, van a ver que es, pues es alegría de tocar, es alegría de compartir. Uh-huh. Son una maravilla estos chamacos y la calidad musical. El maestro es otro chamaco de 24 años.
Uh-huh. Mario Jiménez.
Uh-huh. Tiene a su cargo pues más de 180 niños.
Claro, bueno, pues ya respondieron aquí en el Facebook de Radio Universidad.
Qué bueno.
Karen Valdivia dice, una pirecua es un género musical purépecha. Eso está. Sí pusiste atención.
Se fue al grano.
¿Cómo va? Ya nos dio la respuesta. Muy bien, pues estas, Karen Valdivia, vente para acá a recogerle a Radio Universidad. A lo mejor te encuentras a George Q, al galán de George Q, para que lo conozcas. Él te va a dar tu boleto. Y nada, trae una identificación para que te lo puedan entregar. Sí, son 7:30. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos platicando aquí con José y con Alex acerca de Cherán y de esta importante labor de rescate de la cultura michoacana. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Buenas tardes, me llamo Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy les voy a hablar acerca del tratamiento humanitario de la fauna. En ocasiones percibimos y llamamos a los animales no humanos como plagas o invasores y pensamos que la violencia es una solución para deshacernos de ellos en lugar de buscar formas de coexistir de manera pacífica. ¿Qué tal si en vez de asumir que los no humanos están aquí únicamente para nuestro beneficio, aceptamos que merecen vivir su propia vida, al igual que nosotros? El etólogo Carl Safina opina que debemos dejar de juzgar a los animales con nuestros parámetros. No somos la medida de las cosas, refiere. Y esto viene a colación por los problemas que se han presentado en algunas áreas de nuestra ciudad, como lo es la isla del río Cuale, la cual presenta una sobrepoblación felina. Nos atrevemos a llamarlos plaga cuando hemos sido los mismos seres humanos los que hemos provocado este desequilibrio del ecosistema al abandonar continuamente y desde hace años gatos no esterilizados en esta área. La Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía ha realizado numerosos estudios descartando la matanza masiva de perros y gatos como la alternativa para controlar la sobrepoblación de estas especies. Para empezar, es un tratamiento no humanitario hacia un animal que es capaz de sentir, y esto ha sido plenamente demostrado. No hay ninguna evidencia, además, que apoye el hecho de que la matanza de individuos reduzca la incidencia de zoonosis, es decir, enfermedades propias de los animales que pudieran comunicarse a las personas. Pero sí se ha registrado, por ejemplo, que después de una matanza masiva se redistribuye la población de la especie, lo cual permite un mayor éxito reproductivo y de supervivencia, habilitándolos para repoblar rápidamente. Lo que ha funcionado a mediano y largo plazo es la educación a los humanos y el control reproductivo para los no humanos. Después de todo, y citando a Carl Safina, no es cierto que la crueldad de los humanos esté predeterminada. Podemos elegir qué tipo de gente queremos ser. Lo que podemos decir con toda certeza es que todo lo que está vivo quiere seguir vivo y no sufrir. Gracias por su atención. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal en Facebook.
Entonces, sí.
Ahí está nuestra cápsula animalera de hoy. Ya saben, tenemos aquí mucho el interés por promover este tipo de cultura en la cual pues el respeto a todo ser vivo es muy importante para nosotros. Entonces, por eso nuestras cápsulas animaleras. Gracias a nuestros amigos de Sociedad Animal, quienes tienen la atención cada semana de pues compartirnos esta información, gracias a nuestra buena amiga Laura Espinosa. Y por otra parte, quiero comentarles que se está llevando a cabo en San Pancho, San Francisco, Nayarit, la Semana de Encuentro por el Día Internacional de la Mujer, del 2 al 8 de marzo. Se llama Vivas, y es una serie de conferencias y actividades que se empezó el día de hoy, por ejemplo, con una conferencia que se llama Violencia en el Noviazgo. Fue a las 10 de la mañana, a las de 4 a 4:45, Maternidad Revolucionaria, y de 6 a 9, Ritual de Mambeo. El martes también se llevan a cabo otras pláticas, como yoga, otra charla que dice, no sé, es niñita, muchas maneras de parir, etcétera. Bueno, esto es del 2 al 8 de marzo, para que usted, si está interesado y puede darse una vuelta por allá, pues vaya. Son actividades muy interesantes, enfocadas todas ellas al encuentro, a la Semana del Encuentro por el Día Internacional de la Mujer. Y tú participaste, ¿no?
Estamos vamos a llevar a una de las chicas muralistas de Cherán a dar una plática. Ella es licenciada en artes por la Universidad Michoacana, y todo el proceso que ha tenido la mujer en la comunidad es impresionante, es ejemplar. Es muy bonito toda la participación de la mujer dentro de los consejos.
Oye, hablando de esto, obviamente hablamos de un pueblo con usos y costumbres. ¿Cómo están los usos y costumbres en relación a la mujer ahí en Cherán?
¿Quieres comentarlo?
Importante, porque en el actual gobierno de consejos, porque es lo que tenemos ahora, gobiernos colectivos, un 30-40% de nuestros gobernantes son mujeres. O sea, y pretendemos ir al equilibrio, mitad y mitad. Ya están gobernando mujeres en nuestros gobiernos de consejo, pero la aspiración es llegar a la mitad y a la mitad. Aunque en algunos momentos también se ha dicho en la asamblea que sería bueno que en el proceso que va a Cherán llegara un momento en que las mujeres nos gobernaran totalmente. Y va a resultar algo interesante, si es que eso se da. De nuestra parte no hay ningún problema, como varón apoyaríamos esa propuesta, ese ideario.
Hay personas mayores en Cherán que dicen, sí, aquí vivimos en un matriarcado, pero no digan.
No digan porque se la van a creer.
Bueno, hay otro pueblo, que Cocucho, que las mujeres son las que trabajan toda la cuestión de la manufactura de la alfarería, que es notable, las piezas tan enormes que solo las mujeres trabajan. Y eso también habla muy bien de la mujer michoacana.
Sí, sí, desde luego.
¿Ahí en Cherán qué produce? ¿De qué viven? ¿De la madera? No sé, ¿de qué? ¿Cuál es su principal?
En un tiempo la población, hace que 30, 40 años todavía, la población se dedicó fundamentalmente al cultivo del maíz y del frijol. En épocas recientes, debido también a la alta migración que ha habido de cheranenses a diferentes estados de la Unión Americana, ya la gente se viene con algunos recursos y ha aflorado una nueva actividad que es intensa, que es el comercio. Actualmente muchos cheranenses, la gran mayoría, se dedican al comercio. Tanto en Cherán tienen establecimientos, y el comercio también de salida a otras comunidades a vender sus productos, prendas de vestido, productos de madera, diferentes actividades, pero el comercio ha sido, es más bien una de las actividades ya más fuertes ahora en Cherán.
Claro. Y sí. Bueno, para mencionarlo también, Cherán tiene un vivero muy grande y le producen gran cantidad de arbolitos de pino que se los venden a la CONAFOR. Ese es uno de los ingresos del
municipio. ¿La época navideña?
No,
hay unos programas, ¿no?, de CONAFOR que
como plantas.
Ah, para reproducción.
Les apoyan para que mantengan sus bosques, si no mal recuerdo.
Sí, también. Sí.
Y en ese sentido, ¿qué caracteriza a Cherán? No sé si como alguna
comida o algún otro.
¿A qué caracteriza Xelán, digamos, dentro de su cultura?
Ándale.
Gastronómicamente hablando, uh-huh.
Hay un aspecto que es milenario, uh-huh. y que identifica a Xelán, y es su medicina tradicional. Xelán es una comunidad eminentemente y milenariamente, desde la antigüedad, por lo tanto, dedicada a la medicina tradicional. Es una tierra de curanderos, de médicos tradicionales, que obviamente curan con plantas medicinales, curan con invocaciones a los elementales de la naturaleza, del bosque. O sea, es una medicina propia, una medicina alternativa, diríamos desde acá, desde fuera de Xelán, pero que es efectiva. Sí, muchos de los males que no se curan con la medicina alópata o en hospitales, en Xelán se cura la gente. La medicina tradicional.
Como berbero rápido, antes de que se lo olvide, sí. ¿Saben qué significa Xelán?
No,
¿qué? No, claro.
Sí.
No tienen que saber ustedes.
Sí, desde luego que sí.
Xelán quiere decir lugar donde asustan.
Sí.
El misticismo de la hechicería, de esta parte.
Curanderismo.
Es
chamanismo.
Es impresionante y es, uh-huh. bien interesante, bien bonito.
Deben tener historias fascinantes de la tradición oral, ¿no? Cuentos que cuentan las abuelas y que...
Sí.
Bueno, miren, yo una vez les platico. Íbamos en el campo, sí, sí. Uh-huh. Con unos amigos de ahí de Xelán y cortaron unas jaras.
¿Qué son jaras?
Unas plantas sagradas.
Unas varas. Sí. Y dice, bueno, los voy a hacer una limpia. Y yo así como, me vio que hice una cara como diciendo, sí, ¿no? Y me dice, ay, qué incrédulo eres, Alejandro. Dice, la jara contiene nitrógeno. O sea, tiene un exceso de nitrógeno. Y el nitrógeno te regula tu HP. Te da serenidad. Y digo, óndele. ¿No?
Órale, límpienme.
Todo tiene un sentido. O sea, todas las plantas pues
sí, tienen una base.
Tienen una base, ¿sí? ¿No?
Hay un recuento aproximado de cuántas plantas medicinales tienen, o un catálogo que hayan, o que alguien se haya ocupado, sí, de un catálogo que permita como una especie de documento para,
sí, seguro las tesis para resguardarlo. Universitarias, alguna vez ahí hay.
Uno de los libros que traemos, uh-huh. incluso para que se pongan listos, traemos nada más 5 ejemplares para venta sobre ese tema. Los vamos a tener ahí. Vamos a tener 2 mesas. Una mesa de exposición de libros y de documentos de Xelán que forman parte del acervo de la biblioteca del Centro de Documentación que estamos formando en Xelán como algo propio. Esos no se venden. Son muestra para que los conozcan, los tomen en sus manos y vean diferentes temáticas sobre Xelán. Pero aparte vamos a tener adicional una mesa exclusiva donde vamos a tener algunos de los libros que va a poder adquirir el público. Y les estoy diciendo de la medicina tradicional, donde viene todo eso que a usted le interesa, técnicas, preparaciones, trabajo con la medicina, con las plantas. Solamente vamos a tener 5 ejemplares.
Oye, ¿por qué tan poquitos? No ha habido manera de que algún editor los produzca.
Miren,
hechicería, cosmovisión y costumbre. Ay, qué interesante, una relación funcional entre el mundo subjetivo y la práctica de los curadores purépecha. De
Juan Gallardo Ruiz. Ahí está el título. Qué bueno que nuestro auditorio ya esté escuchando para que se motive. Pero no se preocupen, si se acaban esos 5, vamos a regresar próximamente para traer más.
El Colegio de Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones Históricas. Editorial,
sí.
More Valladolid.
De nuestra parte, como soy promotor y distribuidor de libros y como ya lo leí completito, lo considero como un tratado sobre medicina tradicional purépecha. Ese libro que usted acaba de referenciar.
Muy bien, pues ahí está. ¿Mm? Hechicería, cosmovisión y costumbre, de Juan Gallardo Ruiz, para que ustedes tienen la oportunidad y lo tienen o lo encuentran o lo ven por ahí, pues aprovechen para comprarlo. Son 7:45, hacemos la última pausa de este espacio y regresamos con algunas recomendaciones y para cerrar esta interesante entrevista. Por cierto, muchos saludos a nuestro buen amigo Javier Niño, uno de los pintores más emblemáticos de Puerto Vallarta, y que nos está acompañando a través del internet.
Promotor cultural.
También, qué bueno, también promotor cultural. Importante. Gracias, continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
7:47, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Y Antes de continuar, vamos a darnos una vuelta a ver qué es lo que está pasando en el Instituto Bertense de Cultura, donde también se tienen varias actividades previstas. Y por cierto, están estrenando página web, mi querida Marina. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel Ángel Ocaña. Saludos a los genios, poetas y locos y a todos los que te acompañan esta noche allá en cabina y a los radioescuchas, por supuesto, un saludo con mucho cariño. Pues sí, efectivamente estamos contentos, estamos estrenando biblioteca en Mojoneras. Pues con mucho orgullo decirles que tenemos una biblioteca digna, que ya no se va a inundar con una colección de libros para pues todas las edades, desde los más pequeñitos, un espacio muy especial pensado sobre todo para los más pequeñitos del hogar que puedan ir a iniciarse en las letras, y por supuesto para nuestros jóvenes, para los adultos, para las amas de casa que quieran acompañar a hacer sus tareas, para los adultos mayores vamos a tener también un taller en donde vamos a tratar de darles cómputo, actualizarlos con las tecnologías a las personas de la tercera edad en la biblioteca de Mojoneras, que ahora se titula, se llama, la rebautizamos con el nombre de un profesor muy, muy querido, un profesor originario del Pipillal, Martín Mesa Sendi, que desde los 14 años fue profesor rural y formó muchísimas generaciones de vallartenses a lo largo de su vida. Él falleció hace unos años y creímos muy oportuno realizar este homenaje con su familia, con su viuda, y estuvo realmente emotivo. Y bueno, por otro lado, recordarles que ya viene Damajuana, el Festival de Raicilla 2020 en esta cuarta edición. Estamos muy contentos porque este año tenemos muy buenas noticias. Vienen muchos amigos productores raicilleros de la sierra. Generalmente siempre nos acompañaban nuestros amigos productores de la costa. Pero bueno, en esta ocasión van a estar todos en un mismo espacio, pues festejando a este tradicional, esta tradicional bebida, este tradicional licor, que bueno, ya pues ya tiene denominación de origen. Entonces, 13, 14 y 15 de marzo allá en el río Cuale, los esperamos con música, con talleres, con charlas, por supuesto con catas, con mucho, mucho, mucho que disfrutar en familia, un evento 100% familiar, y la entrada es completamente libre. Vienen desde Veracruz, Mono Blanco, una verdadera joya de la música del son jarocho, una tradición reconocidos a nivel nacional e internacional. Viene Mono Blanco a disfrutar con nosotros con su música y este son jarocho. También viene el mariachi Navidad, vienen otros jóvenes talentosos que se llaman Ampersand, y que muchos de los que nos escuchan, sobre todo los chavos, nos pueden perfectamente ubicar a este grupo. También decirles que el túnel chico, cercano a la colonia Emiliano Zapata, en pleno corazón, pues ya está terminado uno de los murales por la artista Lucía Prudencio, que tiene vegetación endémica, que es una verdadera joya también, que lo disfruten, está en blanco y negro. Y del otro lado, ya estamos trabajando del otro lado del túnel, el otro sentido, para que también tenga pues una vista con frutas de la zona, frutas de la región, pero esto va a ser en colores. Entonces, creemos que ese contraste entre el blanco y negro de la vegetación y las frutas del otro lado con los colores vivos, pues va a ser un goce, ¿no?, para todos los que aquí vivimos y, por supuesto, para quienes nos visitan de todas partes del mundo. Así es que seguimos trabajando en el Instituto Vallartense. Estas serían las actividades más destacadas en las que estamos enfocados ahorita. Santa Semana también ya estamos trabajando el programa. Y, bueno, pues muchas actividades. La otra buena noticia, rapidísimo, yo sé que me queda muy poquito tiempo, rapidísimo, Casa Abierta sigue abierta. Ahora sí que continuamos con más sorpresas. Este mes de marzo vamos a tener talleres los miércoles enfocados a mujeres, por ser del día, el mes de la mujer, así lo hemos determinado en el instituto, que todos los miércoles tengamos talleres hechos a la medida y, por supuesto, para nuestras mujeres de Vallarta. Pueden consultar la cartelera y todas las actividades en nuestras redes sociales del instituto y en nuestra página totalmente renovada. Estamos estrenando también nuestra página, relanzamos la página pues para hacerla más amigable y para que todos puedan consultar la agenda en el Instituto Vallartense de Cultura.
Muy bien, mi querida Marina, pues muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo que está, de las actividades culturales que realiza el Instituto Vallartense de la Cultura, y pues estamos ahí pendiente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí están las actividades para que usted no se pierda estas actividades gratuitas, todas ellas, si usted se empape de la cultura aquí en Puerto Vallarta. También tenemos a nuestra buena amiga Teresita Hernández, quien ya está lista en esta semana previa al Día de la Día Internacional de la Mujer. Ella nos va a dar una segunda parte de la cápsula, Las Mujeres en el Arte.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Pues ya se viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y yo quiero el día de hoy hablarte de mujeres mexicanas que destacaron en diferentes disciplinas artísticas y que han sido fuente de inspiración para otras mujeres. Pues en la literatura tenemos a Juana Díaz Baja y Ramírez, mejor conocida por todos como Sor Juana Inés de la Cruz, una de las máximas figuras de la literatura mexicana, quien prefirió el convento al matrimonio, porque así tendría tiempo para dedicarse a las letras y a la ciencia. Tenemos también a Rosario Castellanos, narradora y poeta mexicana, considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX, defensora de los derechos de los indígenas y las mujeres. Gran parte de su obra es dedicada a este tema y es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Elena Garro, novelista, cuentista, periodista y dramaturga. Ella, bueno, pues, como una mente brillante, es recordada afiladamente crítica, una espectacular escritora que no por casualidad creó obras que exploran, entre muchas otras temáticas, la marginación de la mujer y la libertad femenina. En la pintura tenemos, por supuesto, a Frida Kahlo, quien actualmente es una de las pintoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Tenemos también a María Izquierdo. Ella fue la primer pintora mexicana que expuso su obra fuera de México en 1930 en Nueva York. En la danza, pues tenemos a Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa. Ella fundó el Ballet Folclórico de México, que lleva su nombre, y durante su carrera creó más de 60 coreografías de los bailes de nuestro país. Mucho más joven, Elisa Carrillo, nacida en 1981, pasó a la historia en 2011 cuando fue nombrada primera bailarina en Berlín, en una de las compañías de ballet más importantes de Europa y del mundo. En la música tenemos a la directora de orquesta Alondra de la Parra, y aunque su forma de dirigir ha tenido muchas críticas, en 2017 fue designada directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, convirtiéndola en la primera mujer a cargo de una agrupación musical de ese tipo en Australia. Y por supuesto, bueno, aquí no nos quedamos atrás con las mujeres vallartenses que han destacado en el arte. Por ejemplo, está Colorina, que con su estilo naif nos muestra los paisajes tan bellos de nuestro puerto. La grabadora Ireri Topete, que ha llevado su arte en exposiciones dentro y fuera del país, 17 de ellas de forma individual y más de 80 colectivas en México, Estados Unidos, Canadá, Holanda y Japón. Raquel Ábalos, con su personalidad tan dulce y firme a la vez, que desde su profesión de policía pinta esas obras tan bellas, donde los personajes principales son niños. Y bueno, de mis favoritas de verdad, las hermanas Beatriz y Marina Narváez. Me encantan sus obras, y bueno, estas son solo algunas de las muchas mujeres que han logrado el éxito en el arte y que además, como lo dije al principio, son fuente de inspiración para otras mujeres. Yo soy Teresita Hernández, síganme en mis redes sociales, nos encuentran como Club Cultura. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.
Muy bien, Teresita, muchas gracias por esta compilación de damas destacadas. Y ciertamente, las hermanitas Narváez, Beatriz, muchísimos saludos. Y Marina, también, por supuesto, Ada, Colorina. Y tantas, tantas otras artistas que han hecho en Puerto Vallarta una carrera. Y bueno, han destacado también esta Ireri Topete, que también es maestra aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, son 7:56, nos quedan 4 minutos nada más para recordar a Alex José sobre este concierto el próximo viernes.
Sí, este próximo viernes, por favor, no se lo pierdan. Es una oportunidad, pocas oportunidades ahí de escuchar buena música y más de apoyar a la orquesta de niños. Son 180 niños a los que les hace falta vihuelas, guitarras y todo lo que se recaude es para ellos. La calidad musical es impresionante. Por favor, vayan viernes 6 a las 7 de la tarde, Teatro Vallarta. Mi teléfono, por si quieren que les lleve boletos a domicilio, se los llevo. Es el 322-229-1801. Y bueno, está la red social donde está la paginita, que es Cherán Michoacán, una comunidad digna, sin partidos políticos.
Claro, y es bien importante recordar esto, no es un concierto con fines de lucro, es un concierto para recaudar fondos que les permitan apoyar, darle continuidad a esta escuela en la cual, tengo entendido, están practicando 200 niños.
Casi 200 niños.
¿Desde qué edad están?
Desde 4 años.
Desde los 4 años ya están practicando.
Están escuchando, no están aprendiendo, educando el oído.
Claro, pues ahí está la invitación para que usted no se lo pierda. De verdad, vale mucho la pena ayudar. Vale mucho la pena solidarizarse con este tipo de actividades de rescate de nuestras tradiciones y nuestras expresiones culturales. Que bueno, ante esta avalancha de globalización, lo importante es no perdernos en este anonimato, sino tener una identidad perfectamente clara que nos defina, nos identifique y nos haga diferentes, ¿no?, de todos los demás. José, ¿algo más?
Sí, la presencia de la manifestación cultural de Cherán nos sirve a todos los mexicanos, o sea, nos servirá para reafirmar nuestra identidad, nuestras raíces, basadas en muestras como esta que trae ahora Cherán, basadas en nuestras grandes civilizaciones, en las cuales los mexicanos tenemos nuestro origen y nuestra raíz. Entonces es doblemente importante, esto último lo estoy diciendo, para que asistan el mayor número de vallartenses, y por ahí también les damos el anuncio que en unos documentos antiguos y libros que estamos revisando, nos damos cuenta que nuestros antepasados purépecha tuvieron una expansión en su momento por estas tierras de ahora Jalisco, lo cual quiere decir que los jaliscienses y los vallartenses tienen también raíces purépechas.
Muy bien. Querido César, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, nada más señalar que con una diferencia de menos de 5 días nos dejaron dos grandes personajes: Mario Bunge, el gran científico argentino, formador, digamos, de estudiantes en todo lo que tiene que ver con el método científico, y por el otro lado llegó a cumplir 100 años, y uh-huh, el nicaragüense poeta Ernesto Cardenal, que por lo menos llegó a los 95 años, tengo entendido. Sí. Qué decir de la poesía de él. Entonces vale la pena un recordatorio. La mejor manera de hacerles homenaje es leer sus obras.
Así es. Bueno, muchas gracias. Son las 8:00. Gracias, Manolito Canela. Gracias, César.
Gracias.
José, Alex, Miguel Ángel Caña Reyes. Se despide. Gracias, George. Gracias, hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.